Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. En este día que es solemnidad en México, en Filipinas y es fiesta en toda América, vamos a hacer una meditación sobre Nuestra Señora de Guadalupe. Primero vamos a leer una reseña de la conferencia del Episcopado Mexicano, escrito por el presbítero licenciado Gabriel Rodríguez Martín del Campo. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América y Filipinas. El culto y devoción a Nuestra Señora de Guadalupe brota de la verdad de sus apariciones en el Cerrito del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, en el mes de diciembre del 9 al 12. Juan Diego, originario de Cuautitlán y residente en Tultepec, vio por primera vez a Nuestra Señora de Guadalupe el 9 de diciembre de 1531. Al pasar por el Cerro del Tepeyac, la vio tres veces más. Se apareció también a Juan Bernardino, curándolo de su grave enfermedad y dándole a conocer su nombre de Guadalupe. Juan Diego recibió de mano de María las rosas que habrían de servir de señal de la verdad de sus apariciones. Y al entregarlas al obispo Fray Juan de Zumárraga, apareció impresa o estampada en el ayate mismo de Juan Diego la imagen bendita de Nuestra Señora de Guadalupe, tal como se le había aparecido al vidente. La Virgen de Guadalupe declaró ser la madre del verdadero Dios por quien se vive, madre del creador de las personas, del dueño de la cercanía y de la inmediación, del dueño del cielo y de la tierra. Juan Diego la llamó señora, reina y niña mía, porque ella le hablaba con toda sencillez y ternura, como a un hijito pequeño y delicado, a quien le daba todo su amor de madre y asistencia, y quería hacer otro tanto con todos los moradores de estas tierras. La Virgen tranquilizó a Juan Diego por la enfermedad de su tío, diciéndole: No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi amparo y mi sombra. No estás en el cruce de mis brazos. No corres por mi cuenta. Palabras estas que se aplican a cuantos son hijos espirituales de María. La Virgen de Guadalupe pidió que se le edificara un templo en el llano, donde mostrarse como madre piadosa y compasiva. Después de las apariciones, muchos indígenas se convirtieron al cristianismo y por ello a María de Guadalupe se le ha llamado estrella de la evangelización. Todos los años acuden por millones sus amadores a visitarla en su santuario, la Basílica de Guadalupe, depositando en ella su confianza y esperando ser auxiliados en sus necesidades, al par que prometiendo conservarse fieles a su Hijo Divino. El primer concilio mexicano en 1555 permitió la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe y a su imagen, pero ya Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, había mandado construir la primera ermita, a donde fue llevada en peregrinación la sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y había recibido las rosas milagrosas como una de las señales que confirmaban la verdad de las apariciones. Pío XII dijo, en la tilma del pobrecito Juan Diego, pinceles que no eran de acá abajo dejaban pintada una imagen dulcísima. La conservación de la imagen hasta nuestros días, tomando en cuenta que quedó impresa en una fibra de ixtle, constituye un verdadero milagro, amén de otros que contienen la misma imagen. Salve, Emperatriz de América y Filipinas, estrella de la evangelización. De este modo fue reconocida por el tercera reunión del CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana, reunida en Puebla, México, 1979. Y posteriormente declarada patrona de toda América y Filipinas por el Papa Juan Pablo II, en ocasión de la presentación de su exhortación apostólica post-sinodal, Ecclesia in America, El 22 de enero de 1999, en la Ciudad de México, Basílica de Guadalupe, con representaciones nutridas de todos los obispos de América. Esta aparición de la Virgen de Guadalupe, sabemos por la ciencia, por los estudios de la NASA, pues que realmente no es una pintura, sino que es una imagen real, viva, que ni siquiera está tocando la tilma, sino que está flotando en el aire. Una imagen viva y real que si ponen un estetoscopio en el vientre se escuchan los corazones del niño Jesús. Aparece la Virgen Santísima como madre en el Adviento, esperando al niño Dios y al mismo tiempo porque lo viene a traer como verdadera evangelizadora. También se han analizado sus ojos, se dilatan con la oscuridad, se contraen con la luz, etc. Es un privilegio tenerla tan cerca y tan viva. Ahora en esta meditación, el año pasado se pudo publicar también por Vara de Almendro, vamos a ir al corazón de la aparición, pero vamos a ir a la traducción original y a la traducción realmente literal del Nican Mopoa, porque podemos ver aquí una ternura sin igual de María Santísima. Analizar, desmenuzar cada palabra que ella le dirija a Juan Diego en ese momento tan difícil para él, en donde él piensa ingenuamente que va a poder pasar desapercibido y que la Virgen Santísima no va a saber que le va a dar la vuelta al cerrito para no encontrarse con ella. No quería encontrarse con ella porque su tío estaba muy enfermo. Pero antes también hay algo muy interesante. ¿Cómo María Santísima le dice que vaya con el obispo de México? Conozco mucha gente que dice, creo en la Virgen de Guadalupe, pero no creo en la Iglesia Católica. Y les dijo, recuerden, les digo, recuerden que Santa María de Guadalupe envió a San Juan Diego con el obispo de México. ¿Sí? Porque María ama a la Iglesia, es madre de la Iglesia, respeta a la Iglesia y nos empuja a estar unidos también a la jerarquía. Ve con el obispo de México. En fin, pues obviamente que esto no es muy importante, pero hay mucha gente que no conoce esta historia. Hubo un abad que quiso, y se fue esto hasta juicio a la Santa Sede, quiso hacer de la Basílica de Guadalupe una diócesis autónoma, con mucho dinero y con muchos abogados y todo, pues llegó a últimas instancias. Y lo que ganó el juicio a favor del Arzobispado de México fueron las mismas palabras de la Virgen: ve al Obispo de México. Una curiosidad que, bueno, alguien le podrá encontrar su importancia que la tiene, pero lo que yo les quisiera resaltar y decir, Santa María de Guadalupe no le dijo a Juan Diego, ve con si hay por ahí alguien que está resistiendo en la religión de tus antepasados, que todavía estén dando culto a Huitzilopochtli, a Tlaloc, a todos los dioses de ahí. No le dijo que fuera y escuchara nuevamente la cultura y la religión de los aztecas, porque pues tristemente había sido destruida y llegaron a una nueva religión y llegaron evangelizadores. Y la Virgen no hace proselitismo. María Santísima no es proselitista, es evangelizadora. Y María Santísima no envió a Juan Diego a sus raíces de religión antepasado o del pasado, que era muy reciente. No les dijo que no haya conversiones, no les dijo hay que respetar la religión de los indígenas que están ahí y en los alrededores. Se quedó ahí para seguir evangelizando. Y gracias a su presencia hubo millones y millones de conversos. Y no estaba haciendo proselitismo, como absurdamente se dice hoy. Que no hay que evangelizar, que no hay que convencer y atraer a los demás hacia la verdad, porque eso es hacer proselitismo. No lo hacemos por proselitismo, y mucho menos María Santísima lo iba a hacer por proselitismo. No lo hacía por proselitismo, sino por amor a Dios y por amor a la verdad y por amor a toda la humanidad. Soy la verdad, la madre del verdadero Dios por quien se vive. ¿Sí? Ve con el obispo de México, no ve con los líderes religiosos de las religiones que todavía no se habían convertido, de los indígenas que estaban por ahí. No le dijo eso. ¿Sí? Aunque bueno, pues tristemente de quien surgió esta idea de que se hace proselitismo, pues realmente en privado dice que la aparición de la Virgen de Guadalupe ni es cierta y fue algo inventado para poder convertir a los indígenas. Pues bueno, pues que vaya la NASA y diga que todo lo que ellos han descubierto científicamente, pues que les diga que todo es una mentira. No, pues hay científicos de la NASA que se convirtieron por estudiar la tilma de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué cosas estamos escuchando tan absurdas, tan tontas? Entonces, es como si se dijera que Jesús de Nazaret fue el primero en hacer proselitismo. Cuando les dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aquellos que crean y se conviertan se van a salvar. Los que no quieran creer se van a condenar. Bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, conságrenlos a la Santísima Trinidad y enséñenles a vivir todo lo que yo les he mandado. La imagen de la Virgen de Guadalupe es toda una expresión evangelizadora también. Entonces, Cristo mandó a sus apóstoles a hacer proselitismo. ¿Cristo hizo proselitismo? Obvio que no, claro que no. Son ideas tan tontas, tan absurdas, y como que se me antojan decir palabras más fuertes, pero por respeto a todos nosotros y a Dios que estamos, en cuya presencia estamos, pues no las voy a decir. ¿Qué palabras tan tontas y absurdas? De que evangelizar y querer convertir es hacer proselitismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en la religión católica si no creemos que es la verdadera? Claro que es muy bonito. Ah, no, nos vamos a dejar llevar por respetos humanos y así ya no paso vergüenzas, nadie me va a rechazar, no tengo esa obligación moral de decir, mira, estás en una mentira y es por esto. ¿Sí? Claro que hay que saber que Dios nos da el don y por eso también muchos misioneros estudian cómo llegar, cómo entablar un diálogo y cómo empezar ahí con cuestionamientos existenciales, qué te ofrece tu religión, qué luz te da a todos estos sufrimientos de la vida, etcétera. Y ahí va entrando la luz y la verdad de Jesucristo. Como dijo el cardenal Burke, que tenemos que andar escuchando de religiones falsas. Mejor anunciemos a Jesucristo, ¿sí? Como lo hizo Santa María de Guadalupe. Me voy aquí a esta parte de ese encuentro tan bello, en ese momento de apuro, porque esto lo necesitamos todos los católicos, todos los que queremos ser hijos espirituales de María Santísima. Este diálogo y estas palabras tienen que estar cinceladas en nuestro corazón. Pero vámonos al original, que expresa mucho más que lo que viene también en la misma liturgia, viene muy recortada en el oficio de lectura. Bueno, le vino a salir al encuentro a un lado del cerro, le vino a atajar los pasos. Pues Juan Diego, yo creo, pues sí se asustó, se espantó, quería esconderse de la Virgen y vio que la Virgen pues se apareció y lo estaba viendo del otro lado, que él quiso engañarla y sale a su encuentro y le corta el paso. Como que quisiéramos, madre mía, es lo mismo con nosotros. Ven a mi encuentro y córtame el paso. Sí lo hace, no de esa manera física, pero ¿cuántas veces en nuestras vidas, cuántas circunstancias, y que muchas veces son hasta dolorosas, realmente es María Santísima la que nos está cortando el camino para poner un alto, para explicarnos, para decirnos tranquilos, calma, ¿sí? Nos sale al encuentro para recordarnos lo que ella es para nosotros. Y llega María Santísima, pues, de una manera muy delicada también. Quiere entrar en diálogo. ¿Qué pasa? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Obvio que María lo sabía, ¿sí? Como nuestro Señor en el Evangelio, que hacía muchas preguntas, ese método maieutico para enseñar y para entrar también en diálogo, y porque realmente, obviamente que María Santísima aquí no está fingiendo, no está fingiendo, sino que también realmente es una madre, tiene un corazón maternal y se preocupa por nosotros. ¿Y cuántas veces te ha dicho a ti, qué pasa? Aquí es un honor que le diga a Juan Diego, el más pequeño de mis hijos. Fíjense cómo todos los videntes marianos son personas muy humildes y muy sencillas. Ahí se aplica el Evangelio, ¿sí? El reino de los cielos, porque así te ha parecido bien, Padre, se revela a los sencillos, a los humildes. Y Dios Padre, en su providencia, a través del Espíritu Santo, aquellos que van a ser testigos y van a ser videntes, mensajeros de apariciones marianas, son personas muy humildes, son personas muy sencillas y muy pequeñas a los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios son muy grandes. ¿Quieres entrar en un verdadero diálogo de amor con María Santísima? ¿O quieres descubrir su voz, sus palabras en todos los acontecimientos de tu vida? Te tienes que hacer muy pequeño, tienes que ser niño en tu corazón, te tienes que humillar profundamente en la presencia de Dios. Porque María Santísima no puede. Bueno, una vez lo hizo y sí lo ha hecho también buscando la conversión, como ese señor, bueno, no recuerdo su nombre, pero el vidente de las Tres Fuentes, Tre Fontane, ahí en Italia. Yo soy la que soy en la Trinidad, qué bellísima aparición. Y era un masón, enemigo de la iglesia, perseguidor, etc. Y qué conversión tan hermosa. Pero lo más común, y bueno, una conversión que lo hizo pequeño y humilde. María Santísima también te dice a ti, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges en tu vida? ¿Qué quieres hacer con los problemas? de los cuales estás viviendo en este momento. Pues aquí en el contexto, el autor dice, y él tal vez un poco apenado, o quizás se avergonzó, o tal vez de ellos se espantó, se puso temeroso, porque no estaba siendo obediente María Santísima, porque había quedado de ir un día y no fue. Y ahora quiso hasta rodear para que no lo fuera a entretener. Tenía esa urgencia de llevarle un sacerdote a su tío para que lo confesara. Era su mayor preocupación, la salvación de su tío. Algo normal, algo muy legítimo, que es la preocupación de las preocupaciones, la salvación de las almas, nuestra y de nuestros seres queridos. Pero claro que aquí la Virgen Santísima le va a dar y nos va a dar una lección a todos. En su presencia se postró, la saludó, le dijo. Vean cómo se dirigía Juan Diego a la Virgen Santísima. Y de él también tenemos que aprender. Mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito? Señora mía, niña mía, con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha asentado. Seguro pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu casita de México a llamar a algunos de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo. Porque en realidad para ello nacimos, los que vivimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas si voy a llevarlo a efecto luego aquí otra vez, volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra, señora, jovencita mía. Te ruego que me perdones. Tenme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía, la menor, niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa. Pues qué espontaneidad, ¿sí? Tan bella. Respeto y ternura, confianza y reconocimiento al mismo tiempo ante quién se está dirigiendo. Palabras muy tiernas, palabras muy hermosas, llenas de afecto, llenas de cariño. Pero también obvio que ahí se ve que Juan Diego va en un camino de fe, va creciendo en la fe porque le falta entender todo el poder de intercesión y de bien que María Santísima puede hacer por él. Y aquí dice el autor, que es un indígena converso, dice, en cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa, perfecta Virgen. Y vean además con qué respeto habla de los sacerdotes. Algo que obviamente hoy, una desacralización total. Cultura marxista, todos somos iguales. En fin, para mí esto es el corazón de la aparición, estas palabras tan hermosas. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que espanta, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad, ni ninguna otra cosa punzante, aflictiva. No estoy aquí yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Y luego en aquel mismo momento sanó su tío, como después se supo. Y Juan Diego, cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ellos se consoló. Bien con ellos se apaciguó su corazón y le suplicó que inmediatamente lo mandara a ver al gobernante obispo a llevarle algo de señal, de comprobación para que creyera. Bueno, y ahí después la Virgen le pide que suba al cerrito. Esto es, bueno, hay exégesis, hay estudios muy buenos sobre esto, pero qué importante es. Primero dice, escucha, ponlo en tu corazón, ¿sí? Y es algo que todos nosotros tenemos que tomar mucha conciencia de esto. Y hay algo muy importante al principio sobre esta aparición de la Virgen de Guadalupe. Ella dice que quiere consolar a todos los moradores de esta tierra. Pero también después dice, a todos los que son de distinta estirpe, también los quiero consolar. Es decir, en una palabra, de todas las estirpes, aplicó a todo el mundo, ¿sí? Esa casita en el Tepeyac no es solamente para México, no es solamente para América, obvio. Ella también dice, es para todo el mundo. Que a lo mejor en ese momento no iban a entender, pero todas las estirpes, todas las razas de la tierra, todas las naciones de la tierra, María de Guadalupe se ofrece como madre. Dicen por ahí los estudiosos que los rasgos de Santa María de Guadalupe tienen los rasgos de todas las razas humanas. Están ahí plasmadas en su rostro. Y dice, escucha, ponlo en tu corazón, ¿sí? Lo tenemos que grabar y todos los días y cada momento tomar mucha conciencia, porque ¿cómo le gusta al diablo quitarnos la paz? ¿Cómo le gusta al diablo tenernos con zozobra, con preocupación, con angustia? Y no podemos vivir serenamente, tranquilamente, como hijos de Dios. Y aunque haya pruebas, aunque haya desalientos, pero Dios siempre nos quiere tranquilos. ¿Cuántas veces en el Evangelio no teman? ¿Por qué tienen tan poca fe? Y aquí, pues, María Santísima es una prolongación del Evangelio. Hijo mío el menor, que no es nada lo que te espanta. No es nada. Uno pudiera decir, madre mía, es mucho lo que me preocupa y me asusta y me espanta. Pero ella va a decir siempre que es nada lo que te aflige, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. Un rostro sereno, un corazón tranquilo. No temas esta enfermedad, ninguna otra cosa punzante. ¿Cuántas cosas punzantes hay en nuestras vidas? Hasta personas punzantes, situaciones punzantes, circunstancias. Ni ninguna otra cosa punzante, aflictiva. Pues es que una madre siempre quiere ver a sus hijos serenos, tranquilos, contentos. Y María Santísima es nuestra madre. No estoy aquí yo que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Pues es decir, nos tiene abrazados, ¿sí? Qué hermoso. ¿Sí? Si estamos consagrados a María Santísima, siempre estamos en el cruce de sus brazos. Nos tiene abrazados, como una madre abraza a un bebé. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Pues realmente si estamos en los brazos de María Santísima, ¿qué necesitamos? Porque ella nos da a Dios y nos lleva a Dios. Como una madre, pues nos alimenta de su espíritu y su espíritu está lleno de la Trinidad. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y no tiene, y fíjense cómo te dice aquí que tiene que ser también fuente de nuestra alegría. María Santísima es fuente de nuestra alegría. Si no lo es para ti, pues empieza a aprender a que lo sea. Porque si María Santísima empieza a ser fuente de tu alegría, cuanto más Dios se va a convertir también en fuente de tu alegría. La alegría de ir a un santuario, la alegría de besar su imagen todas las mañanas. Aquí Juan Diego le dice, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneció tu lindo cuerpecito, tu amado cuerpecito? ¿Cómo amaneciste? ¿Sí? Le gusta, necesita, quiere María Santísima que entremos en diálogo con ella. Y dice que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Esas palabras, no estoy yo aquí que soy tu madre, están ahí escritas debajo de la imagen, pues realmente no sé si decirle imagen, ya es una costumbre, pero realmente de la Virgen que está viva ahí en el Tepeyac. Ojalá y todos los que nunca han ido al santuario de la Virgen de Guadalupe lo pudieran hacer. Aunque sea una vez en su vida, los que están allá, en otros países lejos, en otros continentes también, realmente, claro que vale la pena, porque pues, si está ahí físicamente viva, ¿cómo no voy a hacer un viaje, si puedo, pues si la economía me lo permite, para ir a ver a mi mamá físicamente? Aunque claro que su presencia está siempre donde es invocada. Pero realmente les puedo decir, sin estar así hablando de sensibilerías o que realmente se experimenta ahí algo muy distinto, ¿sí? Se experimenta la presencia de la madre. Y al estar ahí, se siente que no tienes necesidad de nada. Puedes ir programando todo lo que le vas a decir y simplemente con verla como que ya le dijiste todo. Claro que bueno, pues puedes pasar ya más tiempo ahí, expresarle toda tu ternura, todo lo que le quieres decir, pero realmente si vas con fe es una experiencia. Pues bueno, son las palabras que se tienen que decir. Se siente su presencia, se experimenta su presencia. Y si estás mal, te lo hace sentir. Si necesitas confesión, te lo hace sentir. Si necesitas conversión, te lo hace sentir. Y si estás angustiado, te da paz. Y si tienes preocupaciones, te da paz, te da tranquilidad. Y obviamente, bueno, pues María Santísima quiere que todos nosotros seamos templos vivos de su presencia ante todo el mundo. Ahí vamos unificando lo que le dice el Padre Gobi, que tenemos que ella a través de nosotros quiere dar luz, amor a todas las personas. Aquí dice la Virgen que desde esta capilla quiere dar todo su consuelo, su amor a todos los que viven con aflicción, remediar nuestras penas también. Y también nosotros tenemos que ser como esos religiosos misioneros que tienen ese nombre bello, porque pues están fundados por los obispos mexicanos, misioneros de Guadalupe. Tenemos que ser misioneros de María Santísima durante toda nuestra vida y dejar que María Santísima a través de nosotros pueda dar luz, amor, tranquilidad, consuelo, esperanza a tanta gente necesitada que está junto a nosotros, que nos podemos encontrar. Ser una viva réplica, tierna, real, veraz, de la presencia de María Santísima en estos tiempos tan oscuros que quiere dar su luz al mundo a través de nosotros. Pidamos a Santa María de Guadalupe que nos ayude en estos tiempos tan críticos que estamos viviendo en la Iglesia, en esta apostasía tan oscura. Claro que le digamos a María Santísima, Madre, pues esta es una apostasía y hay muchas almas que van camino de condenación y tú en muchas imágenes has llorado sangre, lágrimas de sangre por todo lo que está pasando. Y sé que en el fondo también nos dices que no estemos tan angustiados ni preocupados porque tú eres nuestra madre. Como le dijo Dios a Santa Teresa de Jesús, ya no llores por los que están condenados. Ellos eligieron estar ahí. Más bien hay que llorar por los que van en camino y pueden llegar ahí. En fin, hay tantas angustias mundiales, eclesiales, personales, que le tenemos que confiar a Santa María de Guadalupe con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño. Para muchas personas que me están escuchando, a lo mejor no conocen esta jaculatoria que lo decimos en México. Madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, humildemente te pido remedies nuestras aflicciones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.